estamos en 1917. La música estadounidense se bautiza ahora como jazz. Por lo menos con ese nuevo nombre empieza a aparecer en los discos y en los diarios. Mientras tanto, el planeta es un caos. En Europa está la Primera Guerra Mundial, que involucra a decenas de países. En Rusia, los bolcheviques hacen la revolución y consolidan el primer gobierno comunista de la historia, la Unión Soviética. Mediante diversos tratados, los franceses y los ingleses se reparten las zonas de influencia en Medio Oriente, y estos últimos firman además una declaración apoyando el establecimiento de un territorio judío en Palestina, dando comienzo al conflicto entre palestinos y judíos que se sufre hasta el día de hoy. Y en Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson quiere continuar con su imperialismo. Decide entrar a la guerra en un continente ajeno y lejano. Para eso, tiene que convencer a la gente. Contrata a un hombre llamado Edward Bernays, que, entre otras cosas, es el sobrino de Freud. Bernays convence con sus campañas de propaganda al pueblo de entrar a la guerra innecesaria. Su lema más famoso es: «Llevaremos la democracia americana a todo el mundo». Después, se convierte en el padre de la publicidad y las relaciones públicas hasta hoy. El presidente Wilson, por su lado, logra su objetivo. Aplica políticas de racionamiento. Domingos sin gas, lunes sin carne, miércoles sin harina. Unos meses después, envía 1,5 millones de soldados estadounidenses a Europa, sin importarle que gran parte de ellos viajaban infectados de una extraña gripe que había causado cientos de fallecidos en el país, algo de lo que él tenía conocimiento. Era la gripe de Kansas, que después fue conocida como la gripe española y que terminó siendo la pandemia más mortal del siglo XX. Poco le importó a la gente del poder. En 1919, Woodrow Wilson ganaría el Premio Nobel de la Paz. Por eso. Después sufriría un derrame cerebral y 5 años más tarde moriría. Justicia divina. Mientras tanto, en ese mismo 1917, en el mundo del jazz, además de la crisis económica, la discriminación y la guerra, se sumaba otro problema. El barrio de Storyville, en New Orleans, donde tocaban los yaceros, se cierra por orden del gobierno. Se aplica también en el país la ley seca, la prohibición de vender alcohol, cuya única consecuencia fue potenciar a las mafias italianas e irlandesas, y se instituye el servicio militar obligatorio. Ahora sí, había que huir hacia el norte. Eso pensaron todos, y el destino principal fue una ciudad llamada Chicago. El jazz entraba en su etapa definitiva. Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia. Un espacio para deconstruir la historia, sus olvidos y malos entendidos, sus personajes, su música y sus libros. Antes de empezar, no te olvides de preparar tu trago ni de suscribirte a este canal. Y de paso, danos like en la manito, porfa.
Y recomendanos con tus amigos.
Los Karnofsky eran un típico matrimonio de inmigrantes que buscaba ganarse la vida en la Norteamérica de las oportunidades a principios del siglo XX. Venían de Lituania, eran blancos, judíos y muy trabajadores. Su hijito Morris tenía un amigo cuya vida tampoco era fácil. El niño era afroamericano, descendiente de esclavos, su padre lo había abandonado y su madre trabajaba de prostituta en Perdido Street. Los Karnofsky se apiadaron de ese chico que vivía vagabundeando monedas en las calles y no solo le dieron un trabajo, sino que lo adoptaron como un hijo. El chico tenía oído para la música y fue así que el hombre, además de todo, le regaló una trompeta, ya que sabía que el pequeño había aprendido a tocar un poco la corneta en los múltiples reformatorios que visitaba. Fue así que el chico no solo dejó jamás de tocar ese instrumento, sino que, a pesar de ser católico, llevó toda su vida una estrella de David colgada en el cuello. No era para menos. Al darle una familia y comprarle una trompeta, el señor Karnofsky hizo nacer en ese niño a Louis Armstrong.
I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do.
El pequeño Louis se hizo músico en los cabarets de Storyville, en New Orleans, como Buddy Bolden y las leyendas de antaño. Después, como todos, se fue para Chicago en 1922. En Chicago, el jazz desarrolló un estilo más dinámico, se ajustó la afinación y se amplió el concepto de improvisación individual y las melodías paralelas. Se abandonaron los racks y stomps y se sustituyeron por blues y canciones de influencia europea, con arreglos musicales escritos. El estilo de Chicago se desarrolló entonces como consecuencia de la conjunción de los músicos negros de New Orleans y de jóvenes estudiantes y aficionados blancos que imitaban a aquellos, y supuso algunos cambios importantes, incluso en la instrumentación típica, al terminar de asentarse el saxofón. Los años locos del 20 fueron una época dorada para el jazz. En 1920, la cantante Mamie Smith se convertía en la primera mujer afroamericana en grabar un disco. Después del éxito de Mamie Smith, las compañías discográficas se lanzaron a la grabación de cantantes negros. En 1923 llegaría el turno de Ma Rainey, quien es considerada la madre del blues, y también de Bessie Smith, la emperatriz del género. Louis Armstrong graba con ellas. El joven trompetista ingresa en Chicago a la orquesta de Fletcher Henderson, la principal banda afroamericana de la época. Henderson, junto a su arreglador, Don Redman, revolucionan el jazz. Son los que inventan el lenguaje de las big band, las grandes orquestas. Crean, entre otras cosas, las relaciones entre las secciones de metales que se mantienen hasta hoy y las fórmulas orquestales de contestación a las voces, usadas por todas las grandes orquestas de la historia. The way you wear your hat, the way you sip your tea. Para 1925 comienzan a establecerse las big band, con varias trompetas, trombones, saxofones, clarinete y flauta a veces, acompañados por piano, guitarra, contrabajo y batería. Y nace el estilo swing, rítmico y bailable. Sí, las big band terminan de popularizar el jazz al convertirlo en sinónimo de música bailable, al igual que hicieron, casi en la misma época, las orquestas de tango en el Río de la Plata. También explotan a nivel mundial distintas danzas para bailar sobre estas músicas, como el foxtrot o más tarde el charleston.
¡El reggaetón también!
Esas danzas se convirtieron en las más famosas del planeta en esos tiempos, junto al tango argentino y superando al vals, el rey anterior. Las nuevas tecnologías, como el cine, ayudaron a difundirlas a través de grandes bailarines como Irene y Vernon Castle o Josephine Baker, que estaba radicada en París. Y además, artistas como Irene Castle se convertían en íconos de la moda mundial. El jazz se estaba transformando no solo en una forma cultural gigante, sino en un negocio más que rentable. Paralelamente, surgen en esa década del 20 en las zonas oeste de Texas, Oklahoma y California las bandas de Western Swing, que ocupaban locales bailables para gente blanca y que tienen gran éxito hasta los 50, cuando serían absorbidas por el fenómeno del rock and roll, del cual serían gran influencia. El Western Swing, de inspiración jazzística, sumó guitarras eléctricas y violín a las formaciones y poseía algunas diferencias musicales, como mayor uso de bajos sincopados, rítmicas en 2x4, improvisaciones más colectivas en el antiguo estilo hot y pocos arreglos, ya que la mayoría de sus músicos no eran lectores de partituras. También otras ciudades comienzan a convertirse en protagonistas del jazz, en especial Nueva York, donde muchos de estos músicos emigran para tocar en míticos locales como el Cotton Club o el Savoy. Hay artistas para todos los gustos. Entre ellos, los pioneros fueron el mencionado Fletcher Henderson, Louis Russell, los Cotton Pickers, Chick Webb y Duke Ellington. Pero todos la pasan mal. El segregacionismo y las leyes Jim Crow siguen cada vez más fuertes en el país. Generalmente, los negros tienen sus propios clubes para ir a bailar y escuchar, ya que no son aceptados en clubes de blancos, aun cuando esos clubes estuvieran asentados en barrios afroamericanos, como el Cotton Club de Harlem. Y a su vez, los músicos de color, que sí tocan en ambos tipos de clubes, enfrentan tortuosos problemas cada vez que salen de gira por el país, o sea, fuera del circuito de las grandes ciudades del jazz, como Chicago, New York o New Orleans. Deben viajar escondidos en los trenes o separados de sus colegas blancos y son víctimas de insultos y humillaciones, especialmente en las caravanas al sur del país. Y además, nuevas vertientes se abrían para el jazz. Músicos y directores de orquesta blancos, como Paul Whiteman, empiezan a incursionar en grandes teatros y dirigir grandes orquestas que mezclan la tradición sinfónica y estos nuevos sonidos norteamericanos que da el jazz. De hecho, también aparecen compositores en este estilo. Justamente, Paul Whiteman estrena en 1924 una obra de uno de los compositores más importantes del siglo, La Rhapsody in Blue de George Gershwin, que en tiempo más tarde compondría uno de los fundamentales del jazz, Summertime. Y las nuevas tecnologías seguirían ayudando. Las ventas de discos darían aún más masividad al género. Las radios contratarían a orquestas y vocalistas para tocar en vivo. Y el cine se convertiría en sonoro. La primera película de este tipo, hecha en Estados Unidos, se estrenaría en 1927. Y por supuesto, tendría que ver con todo esto. Se llamó El cantante de jazz. Estuvo protagonizada por el cantante blanco de origen lituano Al Jolson, que, fiel a la costumbre de esos tiempos, se pintaba la cara de negro en las escenas de canto, ya que para la media de la gente no era de buen gusto tener un cantante realmente negro en un escenario. La crisis económica de 1929, llamada la Gran Depresión, fue la muestra de que la especulación de los mercados puede ser tan destructiva como un tsunami. Quebraron las bolsas del mundo y la desocupación se elevó a niveles extraordinarios. You're fired. Los empresarios blancos, que dominaban el mercado del cual los negros eran protagonistas, deciden entonces comercializar aún más el swing para sobrevivir. Incorporan canciones de music hall y de tradición europea para dar una imagen de normalidad musical occidental. Cada vez con mayor velocidad instauran nuevas modas, músicos con carisma, nuevos estilos y bailes.
Mis felicitaciones, negrito, de limpiar baños en mi circo a ser un músico reconocido. Ha recorrido un largo camino.
Muchas gracias.
Yo también cambié de trabajo. Ahora soy productor discográfico y puedo lanzar tu carrera a nivel nacional.
¿Cómo es eso?
Muy fácil. Te grabo un disco, lo financio yo, por supuesto. Me quedo con el 80% de tus ganancias a futuro. Eso sí, el contrato es de por vida. Vas a ver que la gente va a amar tu música.
Me parece que me está cagando.
Ni de cerca.
Este tipo de contratos eran muy comunes en esos tiempos y lo sufrían especialmente los afroamericanos. Se trataba de una colonización del negocio por parte de la burguesía blanca estadounidense, que además influía ahora en los contenidos. Cada vez eran más comunes las versiones comerciales, vendidas por la prensa incluso con la concesión de títulos tan ficticios como el del Rey del Jazz, otorgado a Benny Goodman, un músico blanco que seguía exactamente el mismo estilo del pionero de las Big Band, el afroamericano Fletcher Henderson, quien en cambio no podía mantener a su orquesta por falta de apoyo. Las Big Band de blancos, con algún afroamericano de invitado solista, empiezan a ser moneda corriente. Además de la de Benny Goodman, se destacan la de Tommy Dorsey, quien suma como cantante a un joven Frank Sinatra en 1940, y la de Artie Shaw. También el ya mencionado Paul Whiteman, uno de los precursores, y el vocalista que más vendía en esos tiempos, el rubio Bing Crosby.
Bonito.
It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so.
Por suerte para los músicos, especialmente para los afroamericanos, Europa también le abrió los brazos al jazz, al igual que al tango, y ciertas ciudades, como París, se convirtieron en capitales del género. Muchos músicos estadounidenses de los mejores han estado allí de gira en las décadas del 20 y especialmente del 30, cuando la Gran Depresión arrasaba además con las posibilidades de trabajo en el país del norte de América. La Gran Guerra detuvo la actividad, pero el jazz quedó instalado para siempre en el viejo continente, siendo además la música típica del gran ganador de la contienda bélica. Para la década del 30, el gobierno estadounidense comienza a mirar con otros ojos al jazz y a sus sufridos protagonistas.
Puede ser una excelente maquinaria de propaganda. Es verdad, en otros países bailan como nosotros, se visten como nosotros, escuchan la música nuestra, entonces podemos hacerlos pensar como nosotros y destruir a nuestros enemigos.
A diferencia de otros tiempos, Estados Unidos tenía ahora un arma más para conquistar a sus enemigos y mantener a los propios unidos. Un arma que no derramaba sangre y que penetraba con fuerza en las voluntades de las personas. Tenía una cultura propia. una cultura de gran nivel artístico que comenzó a utilizar como arma de propaganda en la década del 30 y especialmente durante la Segunda Guerra Mundial en los 40. Para ello recurrió, por ejemplo, a la tecnología del cine. Las películas musicales de gran presupuesto se hicieron habituales. En ellas, la música de jazz era habitual, así como mostrar el modo de vida norteamericano en su lado amable. El primer musical fue El Rey del Jazz, de 1930, protagonizado por Paul Whiteman y su orquesta, con la voz de Bing Crosby. Desde allí se sucedieron decenas. Aparecieron nuevos bailarines, como Fred Astaire y Ginger Rogers, protagonistas, por ejemplo, de Swing Time, de 1937, y la tradición continuó varios años más.
¡Te conquistaremos! ¡Sí!
Asimismo, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno llevaba a Europa a distintas orquestas y cantantes para que hicieran shows para animar a sus tropas. Y hasta algunos de ellos, como Bing Crosby, realizaron transmisiones dirigidas a mellar la moral del ejército nazi. Al terminar la guerra, en 1945, una encuesta lo mostró a Crosby como aquel que ayudó más a la moral de los soldados estadounidenses, por encima del presidente Roosevelt y el general Eisenhower.
We're a couple of soldiers, my baby and me.
Vos podés ayudar a Cambalache invitando un café. Cafecito es una aplicación donde realizás una donación voluntaria. Con cada colaboración ayudas a que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos encontrás en cafecito.app/cambalache. Más allá de esto, las décadas del 30 y del 40 vieron los debuts de varios de los más grandes músicos y cantantes de la historia. Cantantes como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, orquestas como la de Count Basie, o músicos legendarios como Dizzy Gillespie, Miles Davis, Charlie Parker, John Coltrane, Art Tatum, Thelonious Monk, entre otros, comenzaron su carrera en esos años. Un Dream Team que, en cantidad, nunca volvió a repetirse.
En el Dream Team te olvidaste del Michael Jordan.
Un cantor de tangos, el más grande de todos, fue quizás responsable de que gozáramos de un gran talento del jazz de esos tiempos y los que vinieron. El cantor era Carlos Gardel, uno de los más famosos del mundo en su tiempo. En 1934, Carlitos cantó en los estudios de la NBC en Estados Unidos. Y después del show, un joven y su mujer se acercaron a saludarlo. Ella le dijo que su marido era un excelente cantante, pero que andaba acompañado de malas influencias. Gardel le comentó al muchacho que había vivido la misma vida en Buenos Aires y le advirtió que dejara eso para dedicarse a la música. Le sugirió que entrara al concurso Major Bowes Amateur Hour. El muchacho lo hizo, ganó el primer premio en el concurso y comenzó así su carrera. Él mismo reconoció que esa charla con Gardel le cambió la vida para siempre, al punto de visitar la casa de Carlitos en el Abasto en una gira a la Argentina varios años después. El muchacho se hizo conocido como Frank Sinatra.
Come fly with me, let's fly away.
Tras la era del swing, el jazz era reconocido y apreciado en todo el mundo. Estaba consolidado no solo como género, sino como forma cultural del Norte de América. Pero además de eso, cada país tenía sus propias bandas de jazz con músicos locales. Y el jazz norteamericano incorporaba a su repertorio músicas de esos países. Boleros, canciones europeas y hasta tangos, como el choclo, del cual Louis Armstrong grabó una versión libre bajo el nombre de Kiss of Fire.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying.
También el jazz del norte se encargó de absorber para sí a varios de esos músicos extranjeros, expandiendo casi imperialmente su música por todo Occidente. Pasó con el cubano Mario Bauzá, fundador del jazz afrocubano, o el puertorriqueño Juan Tizol, descubierto por Duke Ellington. Estos hombres terminaron de incorporar elementos latinos al jazz, agrandándolo aún más. Pero quizás el mejor ejemplo de absorción es el de un músico belga de origen gitano que terminó siendo el creador del jazz gitano y que vivía en Francia en ese momento. Se llamaba Django Reinhardt. Django fue además el primero que ejerció una influencia similar a la de los grandes artistas estadounidenses. Su música es el resultado de la fusión entre el swing y la tradición musical gitana del este europeo. Estuvo trabajando en los cafés parisinos hasta que en 1934 el jefe del Hot Club le propuso la idea de formar una banda de cuerdas en la que estarían él y el genial violinista, también francés, Stéphane Grappelli, el padre del violín jazzístico moderno. Así nació el Quintet of the Hot Club of France, que rápidamente se hizo famoso en todo el mundo despertando la admiración de gigantes del jazz que difundieron su música, como Duke Ellington, quien además llegó a organizarle giras en Estados Unidos en los 40. Y con un pequeño detalle, todo eso lo hizo con solo dos dedos en la mano izquierda. Es que Django había sido víctima de un incendio en 1928, que lo dejó un año y medio en cama, heridas en todo el cuerpo y los dedos de la mano izquierda contraídos e inutilizables. Aún así se encargó de ser un gigante de la guitarra, inventando un sistema de digitación único. Mientras tanto, nuestro amigo Louis Armstrong ya había superado los momentos difíciles que los Karnofsky, esos blancos también discriminados, pero por judíos, le habían ayudado a sobrellevar. Para 1936 filmaba la película Pennies from Heaven para la Columbia Pictures, junto a Bing Crosby, con un éxito tal que lo terminó de popularizar indiscutidamente entre los blancos. Además, era el representante más conocido del scat, desde que un día en una canción olvidó la letra y la cubrió con sonidos vocales sin sentido, como si estuviera tocando un instrumento. Louis Armstrong fue también cuestionado, como bien lo describe Mario Rapoport. Hizo numerosas giras para el Departamento de Estado yanqui. Estuvo en la entonces Unión Soviética e incluso en Argentina, y lo llegaron a llamar peyorativamente el embajador Sach. Todo esto mientras se levantaba la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y el racismo era contestado pacífica o violentamente por sus hermanos de color. Sus actuaciones comerciales, a veces payasescas, en algunos films o espectáculos, lo hicieron calificar como un nuevo tío Tom, el negro bueno y obediente que los blancos necesitaban. Pero él nunca olvidó las humillaciones recibidas y hasta hacía numerosas colaboraciones económicas para Martin Luther King y la causa. Una vez, Louis Armstrong declaró: "Fui pionero en romper la línea de color en muchas regiones del sur. No socializo con la mejor sociedad de perros después de un baile o un concierto. Incluso si estoy invitado, no voy. Estas mismas personas van a la vuelta de la esquina y linchan a un negro". Louis había acompañado a la emperatriz del blues, a Bessie Smith, y sabía bien lo que se vivía en Estados Unidos. La misma Bessie falleció en 1937 luego de un accidente de tránsito. Se lleva años tratando de esclarecer si Bessie Smith había sido rechazada en tres hospitales de blancos del sur por ser negra, algo que era muy común en la época. La polémica por el tema continúa, pero la realidad nos muestra todo el tiempo que se lleva por delante a cualquier tipo de belleza. La Segunda Guerra Mundial significó lentamente el principio del declive de las big bands. El gobierno decidió, como en la Primera Guerra, que la gente pagase los costos de la guerra. El jazz se vio afectado por una tasa de 30% de impuestos que le impuso el gobierno a los locales bailables para recaudar dinero para matar gente en Europa y Asia. Esto fue en 1944. Muchos locales cerraron. "¿Por qué me cobras esos impuestos? Voy a tener que dejar a todos los músicos en la calle. Necesitamos dinero. ¿Tú crees que las bombas atómicas se construyen con papel picado?" "Ah, no, no. Visto de ese modo, te entiendo, te entiendo". Muchos músicos fueron a combatir a la guerra y además se les hizo imposible salir de gira a Europa por obvias razones. Desde 1945 comenzó la inflación en Estados Unidos y ya pagarle a un ensamble con tantos músicos dejó de ser rentable. Los músicos además hicieron diferentes huelgas entre 1942 y 1944 para pelearle las regalías a las avariciosas discográficas y se grabaron muy pocos discos, excepto los que se hacían para el ejército. Esto último terminó potenciando la figura ante el público de los cantantes solistas, los crooners, como Frank Sinatra, quienes estaban fuera de la huelga y muchas veces se apoyaban en grupos vocales. En los locales, mientras tanto, se empezaron a contratar bandas de pocos músicos y comenzaría la era del bebop, en un tiempo en el que el jazz empezaría de a poco a sucumbir ante nuevos géneros en cuanto a ventas. El bebop solo compartía con el swing la instrumentación, aunque con muchos menos músicos, y el interés por la improvisación, aunque el bebop era más libre. Se ponía el acento en el papel del solista y surgió alrededor de 1941, entre músicos de swing que comenzaron a experimentar nuevas sonoridades y que tocaban en gran parte para un público contracultural, los hipsters, representados en jóvenes blancos de clase media desencantados del sistema norteamericano. Dizzy Gillespie fue uno de los líderes del movimiento y Charlie Parker su estrella. En un periodo de 80 años, entre 1870 y 1950, los estadounidenses, y en especial los afroamericanos, habían terminado de desarrollar una de las formas culturales más completas de la historia. El sistema dominante se aprovechó de sus logros y los utilizó como armas culturales en su país y en el mundo. A cambio, las comunidades afroamericanas recibieron poco. Faltaban todavía 15 años para que se derogaran las leyes Jim Crow de segregación racial. Y aún así, siguen sufriendo hoy no solo la discriminación, sino otras trabas de guante blanco, como las que tienen para votar en el complejo sistema norteamericano. Y además, el jazz se estaba convirtiendo en demasiado culto y demasiado reaccionario para el sistema estadounidense, que lentamente lo iría dejando de lado para darle paso a su nueva máquina, el heredero, el rock and roll. Pero esa ya es otra historia.
Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia.